Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Verdaderamente, hermano, todos los días se los dedicamos al Señor, pero los domingos es el día del Señor y nos gozamos de estar aquí, ver la gente contenta, mirar para allá, todo el mundo con una sonrisa a flor de labios. Hermano, ¿quién sabía que todos tenemos problemas? Pero tenemos un Dios grande y maravilloso, hermano. En medio de los problemas, cuando más estamos sufriendo, sentimos los brazos del Señor cuando nos abraza y nos dice, hijo mío, estoy contigo. Yo soy el que te cuido, yo soy el que te guardo, yo escucho tus oraciones, yo te protejo. Qué bendición y qué beneficio tan grande nosotros tenemos los cristianos, hermanos. Gloria a Dios. Si hace un poquito de frío, yo creo que es mental. Así que, Gloria, si está por ahí cerca, después ponelo el calentador, el heater, porque estamos temblando un poquito. Yo iba a preguntar quiénes quieren el heater, pero después me arrepentí. Pero por sus caras los veo y yo también lo siento. Amén. En esta mañana vamos a hablar de algo importante. Como hacemos todos los días que estamos en la iglesia, hablamos de Jesucristo. ¿Qué más importante que eso? Y hoy vamos a hablar de unos resultados que a veces uno lee y no se da cuenta hasta que Dios sigue revelándole cosas, ¿verdad? Dios le dice en una ocasión a Mateo. Dios le dice a Mateo, a ti te daré las llaves del reino. Y todo el mundo se imagina a Mateo como un, ¿cómo se llama?, un conserje de escuela que tiene todo esto lleno de llaves aquí, ¿verdad? Y así es que no los imaginamos. Pero hoy vamos a ver en la Biblia a qué se refiere el Señor cuando dice que nos da las llaves del reino a Pedro. Y esto es interesante. Y lo vamos a ver y vamos a leer mucho hoy. Se encuentra en el capítulo 10 del libro de Hechos. Hechos capítulo 10. Y oramos para que el Padre, ¿verdad?, toque nuestros corazones. Padre, glorifícate de manera especial. Y que tu palabra, Señor, por la cual has sido enviada, toque nuestros corazones, Señor amado, y podamos vivir una vida victoriosa contigo. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Aquí ahora vemos que casi siempre Dios le está hablando a los de Israel, a los judíos, pero esta vez ahora empieza a hablarle a un romano, un centurión, que es una persona que está a cargo de un grupo de personas. Entonces vamos a ver las características de esto. Yo le voy a añadir una cosita. Piadoso, pero no era salvo. Temeroso de Dios, pero no era salvo. Con toda su casa, dice que era temeroso de Dios, pero no era salvo. Hacía muchas limosnas al pueblo, pero no era salvo. Y oraba a Dios siempre, pero no era salvo. Hay mucha gente que son religiosos, ¿quién sabía eso? Son muy religiosos, hacen limosna, visitan, hacen todas estas cosas, pero no han tenido un encuentro verdadero con el Dios grande y maravilloso. Cuando tenemos ese encuentro con Dios, déjeme decirle que nuestra vida es transformada. No es cambiada, es transformada. Somos otra persona. Amén. Gloria a Dios. Que Él nos hace diferente. Así que vemos, a ver qué va a pasar con este hombre. Dice, este hombre, ¿verdad? Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día. ¿Usted sabe lo que es la hora novena del día? Yo les voy a explicar rapidito. El tiempo judío trabaja en dos partes de 12 horas cada uno. De las 6 de la mañana a 6 de la tarde es el día, y la noche es de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, y se dividen 4 vigilias, de 6 a 9, 9 a 12, 12 a 3 y hasta las 6 de la mañana, la cuarta vigilia. Amén. Así que si dice, ¿a qué hora dice? A la hora, donde estoy por aquí, novena del día, de 6 a 7, 7 a 8, 8 a 9, 9 a 10, 10 a 11, 11 a 12, 12 a 1, 1 a 2 y 2 a 3, a las 3 de la tarde, estaba orando esta persona, ¿verdad? Y tuvo, dice, te vio claramente una visión que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hermano, qué palabras tan bonitas. Y que sea en una visión. ¿Quién ha tenido visiones aquí? Amén. Qué tremenda experiencia cuando uno tiene una visión del Señor. Yo tenía visiones, hermano, déjeme decirle esto. Las primeras visiones que yo tuve, las tuve en blanco y negro. Parece que mi programación no estaba todavía al día. Y después las empecé a ver en colores. Y fue una experiencia para mí. Yo recuerdo el primer día que vi la primera visión en colores. Para mí fue una experiencia terrible. Así que le dice, mire, terriblemente buena. Envía pues hombres a Jope, dice el verso 5, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Dice, este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados, ¿verdad?, para que hicieran un trabajo. Ahora, él tiene una visión clara y se presenta un ángel. Oiga esto, hermano. Y le dice que vaya a buscar a Pedro, porque Pedro tiene algo que decirle. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué el ángel no le dijo ahí mismo lo que tenía que hacer? ¿Usted sabe por qué? Porque Dios no llamó a los ángeles a predicar el evangelio. Dios llamó a nosotros, los humanos, a predicar el evangelio. Porque los ángeles nunca han tenido la experiencia de salvación. Nosotros, humanos, hemos tenido esa experiencia de salvación, de sentirnos en un momento de nuestra vida culpables, de sentirnos que estamos cargados de pecado y que necesitamos a Dios. ¿Quién ha sentido eso? Y los ángeles no pueden sentir eso. Por lo tanto, los ángeles no pueden llevar el mensaje de salvación. Nosotros tenemos que llevar el mensaje de salvación. Yo recuerdo el día que yo conocí al Señor, hermano. Yo lloré. Y lloré. Y lloré. Yo no podía contenerme el llorar. Porque en un momento me sentí sucio delante de Dios. Y dice, ¿cómo yo siendo un pecador tan grande pretendo ir delante del Señor? Decía yo, pero fui, el Señor me perdonó, me lavó con su sangre, y esa fue la sangre que derramó en la cruz del Calvario para que tú y yo fuéramos salvos. Los ángeles no han pasado por esta experiencia, por lo tanto no pueden contarla. El que ha estado a los pies del Señor y ha sido lavado con su sangre, le puede decir a otro los beneficios y las cosas tan lindas que Dios hace en nuestras vidas. Así que le dice este ángel, mira, manda a buscar a Pedro. Manda a buscar a Pedro. Él dijo, manda a buscar a Simón, por sobrenombre Pedro, que está en casa de Simón, el curtidor allá. Mándalo a buscar, que él te dará las palabras que te llevarán a la vida eterna. Mucha gente se le ha olvidado el día en que conoció al Señor. Mucha gente se le ha olvidado el día en que le entregó el corazón al Señor. Mucha gente se ha olvidado el día en que nuestra vida fue lavada con la sangre de Cristo. Yo lo recuerdo. Gloria, ¿cuándo fue? Agosto 19 del 1975. Estaba yo, hermano, desesperado, sin trabajo, me sentía, imagínense, destruido. Me invitaron a una reunión en un hogar y yo fui. Y hablaron de Jesucristo. Hablaron de cuán importante es que Jesucristo venga a nuestras vidas. Pero yo, por otro lado, yo había sido criado en la religión popular y estaba combatiendo un poquito, pero me agradaba escuchar la palabra de Dios. ¿A quién le gusta escuchar la palabra de Dios, los que estamos aquí, verdad? Oh, viene a nuestras vidas y es como un bálsamo, es algo como que nos revive, nos da fuerza y nos ayuda a pensar que algún día estaremos con el Señor en los cielos. Así que estas fechas que son así memorables, hermano, recordémoslas para que le demos gracias al Señor. Cada vez que llega esta fecha, yo le doy gracias al Señor un año más. Y la gente me dice, pero ¿cómo es que tú tienes 39 años y tienes 42 de convertido? Ah, porque las matemáticas del Señor son así. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Ido el ángel, ¿verdad?, que hablaba con Cornelio, y usted llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Así que inmediatamente Cornelio, ni tonto ni perezoso, envió a buscar a ese Pablo. A Pedro. Yo necesito que Pedro venga inmediatamente. Yo necesito conocer más de Dios. Al día siguiente, dice el verso 9, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Y era cerca de la hora sexta. La hora sexta, como ustedes lo están haciendo con los dedos, son mismo las 12 del mediodía. ¿Ok? Y tuvo gran hambre. Eso nos pasa a todos. A las 12 nos da hambre. Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio algo. Dice que vio el cielo abierto. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Déjeme decirle que para los judíos le era y le es todavía inmundo comer cierto tipo de animales. Por ejemplo, ellos no comen peces que no tengan escamas, no comen cerdo, no comen pulpo, no comen carrucho. ¿Quién dijo lo que se están perdiendo? No comen nada de esas cosas porque lo encuentras que son inmundas, ¿verdad? Entonces ahora de Dios le sube, imagínese una sábana o un mantel agarrado por los cuatro esquinas y todo está ahí y le dice: Pedro, mata y come. Y la religión le viene a Pedro. No, la ley judía dice que yo no puedo comer eso. Y esto sucede tres veces. Y en las tres veces le dice: no. La ley judía me dice que yo no puedo comer eso. Eso es inmundo para mí. Yo no puedo comer esto. Porque dice él, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, ¿qué me estoy yendo? No lo llames tú común. Esto sucedió tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y esta parte que viene ahora es importante, como toda la Biblia, pero dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Mire, hermano, aquí hay unas cosas bien interesantes. Dios le da una visión a Cornelio y le dice que vaya a buscar a un hombre que se llama Pedro. Pero Dios no hace las cosas a mitad. ¿Quién sabía eso? Cuando Dios hace algo, lo hace bien hecho, lo hace completo. Amén. Así que le dijo a esta gente: vayan a buscar a Pedro. ¿Y qué hizo a Pedro? Le dijo: van a venir a buscarte. Así es que obra Dios. Así es que opera Dios. Dios hace las cosas bien hechas. Y le dijo: vienen a buscarte. Recíbelos. Y ve con ellos. Recíbelos. Y ve con ellos. Hermano, hay veces que profecías, allí viene, y qué viene que allí. Cosas incompletas. Cuando Dios hace las cosas, las hace bien hechas. Amén. Mírese usted mismo en un espejo para que vea si Dios hace las cosas bien hechas o no. Amén. Cuando Dios hace algo, lo hace bien. Le dijo a Cornelio en una visión y ahora le dice a Pedro. Amén. O sea que si ellos vienen y le dicen: tuvimos una visión, que vayas con nosotros, a lo mejor Pedro le dice: que me lo muestre a mí también. ¿A quién le ha pasado eso? Mucha gente va y dice: el Señor me dijo que me dieran $1,000. Yo digo: cuando me lo diga a mí, entonces yo te lo doy. Qué fácil, ¿verdad? Ahora, si viene y le dice: el Señor me dijo que me dieras $1,000, y yo le digo: yo te estaba esperando. porque sabía que tú ibas a venir, así que vamos a ver quién nos lo presta por ahí. O sea que Dios en ambos extremos de la situación, Dios se muestra. Amén. Se lo dijo a Cornelio y se lo dijo a Pedro. Y le dijo, recíbelo y ve con ellos. Me están siguiendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora vamos al verso 17. Dice, mientras Pedro estaba, eso ya lo leí. Voy por el 20, hermana. Ay, 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 por el 20. Le dice, levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Y entonces los tres hombres, los dos siervos y el soldado, dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Hay gente que ha leído en la Biblia que piden confirmación. ¿Quién ha oído esto? Y hay gente que dice, no, yo tengo que pedir una confirmación a ver si esto es así. Pero la confirmación que le piden al Señor es siempre, Señor, que yo esté aquí y entren tres camellos por la puerta. Algo que no va a suceder porque no quieren hacerlo. Mire, si papi me llama a mí desde el último cuarto de la casa y me dice, Edwin, yo sé que es papi, ¿cierto o no es cierto? Cuando Dios me habla, yo no tengo que buscar confirmación, hermano. Yo conozco la voz de Dios. ¿Quién aquí conoce la voz de Dios? Esto es importante. ¿Cómo conocemos la voz? A través de la palabra de Dios. Leyendo la Biblia, informándonos de quién es ese Salvador tan grande que nosotros amamos y le servimos con todo nuestro corazón. Yo conocí un hombre que le daban ataques epilépticos. Y cuando estaba con el ataque, venían los hijos y los tocaban y él le echaba el brazo. Y venía la esposa y lo tocaba y él cogía el brazo de ella. Él no veía, tenía los ojos cerrados, pero conocía a su esposa. Fíjese, a los hijos los echaba para el lado, pero a la esposa la aguantaba el brazo cuando estaba en medio de su ataque epiléptico. Mire, pastor, pero ellos conocían al Señor. Tú también lo puedes conocer. Es cuestión de decidirte, irte de rodillas y decirle, Señor, ayúdame a conocer tu voz. Señor, llévame a la palabra y que yo pueda leer y conocer tu corazón. ¿Quién ha visto el corazón de Dios a través de la palabra de Dios? Amén. Hermano, la iglesia necesita conocer a Dios. La iglesia necesita no conocerlo nada más, vivir para Dios, serle obediente. Estamos viviendo en tiempos tan difíciles y a veces no nos da el corazón ni para hablarle a nuestros hijos de quién es el Señor. Pensamos que somos como el agente 007, que no queremos que nadie sepa que somos cristianos. Hermano, nosotros tenemos que ser como una luz que brilla en medio de la oscuridad. Si usted no se siente ser cristiano así, debiera convertirse de nuevo, o debiera convertirse de una vez y por todas. Dios está buscando gente que abra la boca y le digan que conocen a un Dios maravilloso. Pero no solamente que abran la boca, que vivan una vida santa en medio de este pueblo, de este mundo que estamos viviendo, que es un mundo difícil. Las cosas que estamos viendo, hermano, es una cosa increíble. No voy a entrar en detalle porque no termino. Lo que Dios me llamó a decirles esta mañana. Pero vamos a seguir. Y hoy tengo asistente, hermano Woody, hermana Woody, ¿por cuál voy? 24. Amén. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Yo me imagino que los días que Cornelio estuvo allí, se pasó orando: Señor, tráelo, Señor, tráelo, Señor, tráelos. Trae a Pedro para que me diga esas palabras que yo estoy esperando escuchar. Habiendo convocado a los parientes y amigos más íntimos. ¿Qué hizo Cornelio? Invitó a toda su familia. Hermano, si usted quiere ser salvo, usted también quiere que su familia sea salva. Amén. Aquí hay una madre que oraba por su hijo. Que oraba por su hijo. Hoy está sentada al lado de su hijo. Es bueno Dios. Es bueno Dios, hermano. Dios es bueno. Así que él dijo: viene una bendición grande para mi casa. Pero yo no puedo ser egoísta. Llamó a toda su familia, llamó a sus parientes, llamó a sus vecinos y dijo: vengan para que oigan la voz de Dios. ¿Cuánto se necesita hoy en día escuchar la voz de Dios, hermano? ¿Cuánto? Y cuando nos pasa algo, en vez de buscar a Dios, buscamos al mundo. Nos enfermamos y en vez de darle a Dios la primera opción, corremos para un médico. Eso le pasó a un rey que se llamaba Asa. Dice que enfermó de los pies y en vez de buscar a Dios, buscó a los médicos. Y dice, y en el año 39 murió el rey Asa con una enfermedad de los pies. Hermano, cuando nos pase algo, no corramos al mundo, corramos a Dios. En oración y pidámosle a Dios. ¿Qué falta está haciendo esto en la iglesia? Hermano, la iglesia está mirando para donde no debe mirar. Hace falta la oración, hace falta el ayuno, hace falta la lectura de la palabra y hace falta vivir una vida agradable a Dios. La iglesia se está dejando convencer por el mundo en vez de la iglesia convencer al mundo. No, tenemos que hacerlo. Estamos más pendientes a la televisión, estamos más pendientes al Facebook, estamos más pendientes al teléfono, estamos más pendientes que eso, que las cosas de Dios. Y decimos que amamos a Dios. De palabras es fácil. En mi país decían que con la boca es un mamey. Esto es fácil. Pero el movimiento se demuestra caminando. Hay que buscar a Dios. 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 Hay que leer la palabra y ver qué es lo que Dios quiere para nosotros. Hay que hablar con Dios. ¿Quién se ha enamorado aquí alguna vez? Mire, cuando uno se enamora, lo más que quiere es hablar con el ser amado. ¿Cierto o no es cierto? Entonces decimos que amamos a Dios y no leemos la palabra. Si usted ama a Dios, lea la palabra, a ver qué quiere Dios decirle a usted. Este hombre, Cornelio, no conocía a Dios, pero le gustaba esto. Él pensaba que con las obras podía agradar a Dios. Hermano, agradamos a Dios cuando le entregamos el corazón, cuando nos decidimos vivir para Él. Y una vez nuestra vida está en las manos de Dios, entonces, cuando hacemos algo, lo hacemos para Dios, para que la gloria sea de Dios y la gloria no sea de nosotros. Amén. Gloria a Dios, hermana Gui. El 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Y Pedro le dijo, mas Pedro lo levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre, no me adores a mí, yo no soy digno de adoración, adora a Dios, adora a Dios. Y hoy en día, hermano, nosotros estamos adorando a los artistas, adorando a aquellos, adorando a los otros, y nos hemos olvidado que la adoración es a Dios. Tenemos que volver, hermano, al primer amor. La gente dice, el primer amor es cuando uno se convierte, que está contento. No, hermano, no, si usted lo aprendió así, déjeme, vamos a hacer una corrección en esta mañana. Eso no es el primer amor. El primer amor es cuando usted, el primer día que se convirtió, y si tiene 100 años en el Evangelio hasta hoy, Dios sigue siendo el primero en su vida. El primer amor. Amén. La gente dice, no, ese tiene todavía el primer amor, que está recién convertido. No, 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 el primer amor es cuando Dios es lo primero. No nos olvidemos de esto nunca. Maragudi, 27. Y hablando con él entró y aquí halló a muchos que se habían reunido y les dijo, Pedro, mire para allá, oiga. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. A través de la visión que tuvo cuando bajó la sábana llena de animales que para él eran inmundos, Dios le dijo, mata y come. Y le dijo, no llaméis inmundo a lo que yo he limpiado. Y le dice, para mí, esto es abominable, hablar con gente según mi religión. Pero ahora yo he entendido. Ahora yo he entendido que yo no puedo llamar abominable a lo que Dios ha limpiado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por lo cual, dice, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Pedro veía a los que no eran judíos, los veía como, ¿verdad? Y el orden que había era que solamente los judíos, los israelitas, se iban a salvar. Y que para que cualquier persona que no fuera judío, se salvara, tenía que ser un prosélito, tenía que estar con los judíos, tenía que aprender, tenía que pasar por un proceso, después tenía que pasar por todos los ritos y todo esto. Entonces, cuando fuera judío, se podía salvar. Pero como empezamos diciendo en esta mañana, que Dios le dijo a Pedro, a ti daré las llaves de qué. A ti te voy a dar las llaves, y la llave es el Evangelio. Cuando el Evangelio se predica a judíos, a no judíos, a gentiles, Dios está abriendo la puerta para que entren con él. Y esto Dios lo hizo en la cruz del Calvario. Cuando él murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, lo hizo por los judíos, lo hizo por los gentiles, lo hizo por todo. Porque dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Para eso Dios le dio las llaves a Pedro, para los judíos y para los gentiles. Gloria a Dios. En el capítulo 2 de Hechos vemos cuando el Espíritu Santo baja y toma a aquellos 120 que habían estado esperando ese momento. Y ahora vemos cuando también los gentiles son tocados por Dios. Ahora hay un cambio. Ya no es el pueblo de Israel. Ahora Dios estaba instituyendo algo que era nuevo para Pedro. Y es lo que se llama la iglesia. Donde la iglesia tiene cabida para que todo aquel que se arrepienta sea parte del cuerpo de Dios. La iglesia. Pedro no conocía eso. Pero después va a venir Pablo y va a dar a conocer lo que es la iglesia del Señor. Gloria a Dios, la iglesia del Señor. Y ahí estamos nosotros. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Estamos ahí nosotros. Pero tenemos que mantenernos en candela, ardiendo por el Señor, buscando al Señor. No podemos dejar que nos enfriemos. Amén. Si nos enfriamos, hermanos, perdemos el deseo a todas las cosas de Dios. No deje que eso pase. No deje que eso pase. Busque a Dios. Busque a Dios. Hermano Guillermo, Isaías 55:6, esto lo leemos todos los domingos. A ver si un día de esto nos lo aprendemos. Amén. ¿Cómo dice? Mira, oigan esto, hermano.
Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
En perdonar. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Buscadle en tanto está cercano. Es muy bonito llamarse cristiano. Lo que es difícil es vivir como cristiano. Y Dios está buscando no a cristianos de nombre, sino a cristianos de una vida santa para Dios. Tenemos que ser santos. Dios nos llama los santos del Señor. Quiere decir que nosotros estamos separados para Dios. Si usted no está separado para Dios, hoy es día para separarse. Ya mismo vamos a hablar de eso. Oiga esto, hermana Gudi, el 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y él empieza a contar todas las cosas que pasaron. En el 34 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Del que le teme. Mire, pastor, ¿hay que tenerle miedo a Dios? No. Nosotros tenemos nuestros padres terrenales y los amamos, y por el respeto que le tenemos, tenemos cierto temor, pero es un temor sano, no es un temor de temblar a Dios mío, no, es un temor, es mi papá, es mi autoridad, y el que tiene autoridad quiere cumplir con la autoridad, el que ha reconocido que Dios es nuestra autoridad, quiere quedar bien con Dios, vive para Dios, se separa para Dios. Yo era músico, hermano, y lo primero que hice que fue dejar de complacer a la gente que estaba allí bailando. Y yo no toco una nota más para el mundo. Si voy a tocar una nota, la voy a tocar para el Señor. Y me separé para Dios. Me criticaron muchísima gente. ¿Cómo tú vas a dejar de tocar si Dios te dio ese talento? Y yo dije, pues mira, bastante lento que estaba, porque lo estaba usando para el mundo. Ahora yo quiero que me dé un tan rápido para dedicárselo al Señor. Amén. Ya yo no quiero talento, quiero tan rápido. Hermano, y les voy a hacer un cuento. Yo no soy cuentista, pero me pasé entre ellos. En 1994 abrimos una iglesia en Clearwater. Y de esas cosas de la vida, había un muchacho de Puerto Rico que habíamos estado juntos en Puerto Rico. Cuando él lo supo, se vino para acá y me dijo, te quiero ayudar, y vino con su guitarra. Y se quedó ese domingo y tocamos guitarra. Y él cantó, pero se tenía que ir. Y llegó el otro domingo y yo le dije, Gloria, ¿cómo vamos a cantar? A capela. Capela quiere decir sin acompañamiento musical, ¿verdad? Entonces cantamos allí. Gloria gritó, Gloria nunca había cantado. Gritó un ratito allí y habíamos venido poco, hermano. El primer día que yo abrí la iglesia, 34 personas. El segundo día, segundo domingo que nos reunimos, 2 personas, Gloria y yo. Y ahí cantamos, yo le dije, Gloria, hay que hacer algo. Entonces, pues, yo me puse a orar, orar y orar. Y dije, Señor, yo soy, tú me has hecho ser músico y tengo una noción de la música, pero yo toco trompeta, yo no puedo traer una trompeta aquí y ponerme a tocar para que la gente cante. Entonces le dije, Gloria, vamos a comprar un pianito. Bueno, fuimos y compramos un pianito y tenía ritmo, tenía acordes, tenía de todo. Entonces yo dije, Gloria, por lo menos una canción yo me aprendo para el domingo. Y me aprendí, vine a adorar a Dios, vine a adorar esa canción. Pero hermano, en el tono que me la aprendí, cuando llegamos allí, dije, Gloria, va a cantar, y Gloria, vine, y no podíamos ni cantarlo. Y yo dije, Señor, si esto sigue así, se me van a ir todos los que habían allí, porque a veces iban 6, a veces no iba ninguna, a veces iban 10, a veces. Bueno, hermano, yo me fui de rodillas, le dije, Señor, yo quiero que tú me enseñes a tocar esto. Yo lo necesito para... Yo tengo todas las nociones de música, yo fui músico por mucho tiempo, estudié mucha música, toqué, pero nunca había tocado un instrumento armónico. Lo que yo tocaba era un instrumento melódico. Melódico quiere decir que toca la melodía. El piano y la guitarra son instrumentos que se usan para acompañar. Hermano, me puse a orar y a orar y a orar y a buscarle la lógica musical a las canciones. Y el próximo domingo tocamos como 3 canciones y me salieron. Y de ahí para adelante, hermano, seguimos tocando. Ya casi no toco porque Dios nos ha bendecido con el hermano Guillermo López y Guerrero. Él es un guerrero de Dios y de apellido también. Amén. Pero dependí de Dios. Y esto es importante para la iglesia, dependa de Dios. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, Dios lo va a dirigir, Dios lo va a bendecir, pero que estemos haciendo la voluntad de Dios. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, estamos caminando de espalda a Dios. Y Dios quiere que caminemos hacia Él, dándole en todo momento la gloria y la honra. Así que Pedro llega allí y le dice, ustedes no saben cuán abominable es para mí como judío estar aquí con los gentiles, que ustedes no hacen las cosas que yo hago, las leyes. Pero Dios me ha dicho, qué bueno cuando que él puso primero a Dios antes que la religión, pero Dios me ha dicho que no llame inmundo lo que él ha limpiado. ¿Qué me estoy oyendo, hermano? Que no llame inmundo lo que Él ha limpiado. ¿Quién aquí ha sido limpiado por Dios? Amén. ¿Quién aquí ha sido limpiado por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario? Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Hay que darle gracias a Dios, porque cuando esa sangre nos limpió, los pecados se fueron. Nuestras actitudes cambiaron. Nos dio un corazón nuevo, un corazón de carne. Las primeras palabras que Dios nos dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Tenemos que darle el corazón al Señor, Maragüey. 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Miren, hermano, hay mucha gente que está oprimido. Es más, yo voy a ser un poquito más exagerado, exprimido por el enemigo de las almas, hermano. Hay un enemigo de las almas que no nos quiere con el Señor y nos pone situaciones difíciles. Nos pone situaciones difíciles de una manera agradable. Ah, tienes problemas, date un traguito, tómate una cervecita, haz esto, y nos lo pone agradable para que nosotros caigamos en las tretas del mundo y nos apartemos de Dios. Y no podemos hacer eso, hermano. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole de un cordero, ¿verdad? A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Él está contando ahí todas las cosas que Jesucristo hizo para beneficio de nosotros. Para beneficio de nosotros. Él no tenía que hacer nada para beneficio de él, porque él es Dios. Pero nosotros sin él no somos nada. Estamos perdidos. No tenemos herencia. Y él lo hizo porque nos ama de manera especial. Y dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios. Él es que de Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Gloria a Dios. Antes cogían un día al año y rociaban una sangre que cubría el pecado. Cubría el pecado. No lo quitaba, lo cubría. Y todo esto tenían que hacerlo todos los años para que cubriesen el pecado. Pero cuando llegó Jesucristo y Juan el Bautista lo vio, dijo, ahí está el Cordero de Dios, que quita, ya no cubre, que quita el pecado del mundo. Y Jesucristo, Pedro empieza a mostrarle a toda la gente, mira, ya el pecado no es cubierto, el pecado es quitado, y no lo puede hacer nada más que Jesús, el único que murió en la cruz del Calvario. Nadie más puede hacerlo. Aunque tú te metas en una casetita y hables con alguien ahí dentro, no te perdonan los pecados. El único que murió en la cruz del Calvario se llama Jesucristo, y lo hizo en beneficio de ti y de mí, para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que nosotros pudiéramos pasar la eternidad con Él en los cielos, para que nosotros pudiéramos tener camino expedito hacia Dios y serle fiel todos los días de nuestra vida, y que alumbráramos en este mundo de tiniebla, que fuéramos luz. Pero que esto no es un secreto militar, que lo digamos a otras personas, a nuestra familia que se está perdiendo, hermano. Cada uno de nosotros tiene familia que no conocen a Cristo, y nosotros, ¿qué hacemos? Pero voy a decirle un buen puertorriqueño, nada. Nada ser, digo, no hacemos nada. Decir que somos cristianos, vivimos a veces como cristinos, porque hay tres grados, está el cristiano, el cristino y el cretino. Y a veces, hermano, qué triste. Yo cuando hablo con alguien me dice, contento, me lo dicen contento con una sonrisa de oreja a oreja. Yo fui cristiano. Me viene abochornante de decirlo. Yo fui cristiano. Una vez me dijeron eso, yo le dije, ¿encontraste algo mejor que a Cristo? Y me dijo, mejor que a Cristo, mejor que Cristo nada. Y yo dije, ¿por qué lo abandonaste? ¿Por qué lo abandonaste? Volvamos al Señor, volvamos, hermano, a buscar las cosas del Señor. Hermana Guti, ya estamos terminando. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, oiga esto, hermano, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Oiga, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Los mismos judíos se quedaron espantados de que las mismas cosas que sucedió el día de qué. ¿Qué pasó el día de qué? Donde Jesucristo bajó y dio el Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Las mismas cosas que sucedieron allí, ahora con los judíos, ahora vuelven a repetirse, pero no con los judíos, con los gentiles. Dios dijo, si vamos a dar una experiencia, vamos a dar una experiencia similar, para que no haya duda que el pueblo gentil también ha sido llamado a salvación como lo fue el pueblo judío. ¿Es bueno Dios? ¿Es bueno Dios, hermano? O sea que esto no es un rito, esto no es una cosa, hermano, esto es una experiencia con Dios, lo que el pueblo, la iglesia, tiene que vivir. Es una experiencia con Dios. Una experiencia con Dios. Y hay que vivirla. Un día sí y el otro también. Un día sí y el otro también. Esto es para todos los días. Todos los días. Esto no es para un ratito. Esto es para siempre. Dice la Biblia que el que ha puesto la mano en el arado, fíjese, usted puso la mano en el arado, dice, no torne su mirada hacia atrás. No dice que mire. Dice, ni la mirada la tornes atrás. Ay, que yo me acuerdo. Mira, no te acuerdes de eso. Piensa en lo que Dios tiene para ti. ¿Quién sabía eso? ¿Quién sabía que Dios tiene mejores cosas para nosotros? Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Santo, hermana Guti, ya terminamos casi, ¿verdad? 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Gloria a Dios. Pero en el capítulo 11 dice unas cositas que yo no me puedo ir sin decírselas a ustedes. Del verso 14 hasta el 18, y el hermano Guillermo si lo encontró, y yo sé que ustedes todos lo tienen, escúchenlo, por favor, porque la fe viene por el oír, pero no oír a Cristina, por oír la palabra de Dios. ni a don Francisco. Es por oír la palabra de Dios. Hermano Guillermo, le va a dar lectura.
Dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo. Tú.
Espérese, que se quedó sin... No Guillermo, sino el micrófono. Cogieron pilas más.
Dice la palabra del Señor, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, cuán ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida.
Amén. Los judíos pensaron que eso era nada que para ellos, pero el corazón de Dios, en los planes de Dios, había otra cosa. Era para todo el mundo. Para todo el mundo. Y ahí estamos nosotros. Hemos tomado una decisión tan importante. Hermano, nosotros a veces no pensamos lo que hemos hecho. Nosotros hemos tomado la mejor decisión que cualquier persona puede tomar, y es haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, es habernos arrepentido de nuestros pecados y vivir una vida. Hermano, no mire para atrás. Sigamos a Cristo todos los días de nuestra vida y demos testimonio y mantengámonos brillando con la luz de Cristo y digámosles al mundo que sin Cristo nada somos y nada podemos hacer. Y yo quiero hacer una pregunta. Si hay alguien aquí que todavía no le hubiese entregado el corazón a Cristo y en esta mañana quisiera entregarle el corazón a Cristo, levante la mano, hermano. Queremos orar por usted. Ya hemos explicado, hemos predicado. Si hay alguien, también quiero decir que si hay alguien de los que está aquí sentado, que las palabras lo hayan llevado a meditar y a decir desde hoy en adelante, desde hoy en adelante, yo le voy a ser fiel a Dios y le voy a servir todos los días de mi vida. Si hay alguien que haya pensado de esta manera, póngase en pie, queremos orar por usted. Si hay alguien, no lo piense dos veces y no se preocupe quién lo mira, quién lo deje de mirar, hermano. No se preocupe quién lo mire o quién lo deje de mirar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a cantar una canción. Si mientras estamos cantando la canción, usted siente en su corazón que el Señor le está diciendo, sígueme como nunca antes, sígueme como nunca antes. Este es el momento, vamos a cantar la canción y después vamos a orar. Vamos a cantar en momentos así. Gloria a Dios, aleluya, santo.
En momentos así, levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. En momentos así, levanto mi voz, levanto mis manos a ti. ¿Cuánto te cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, oh Dios. En momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. En momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a ti. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te
Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por tu unción, Señor. Y gracias, mi Dios amado, porque tú tocas a las personas cuando oyen tu palabra, Señor. Y se la llevan al corazón y toman una decisión de seguirte todos los días, Señor. Bendice a aquellos que se pusieron de pie, Señor, diciendo: queremos reafirmar nuestro compromiso contigo y seguirte todos los días de nuestra vida. Y no mirar atrás, y no mirar atrás. Seguir hacia arriba. El cristiano camina hacia arriba buscando la presencia del Señor constante. Padre, mira los corazones. Tú conoces cada corazón aquí, mi Dios amado. Te pedimos que seas tú, Señor, renovando nuestros corazones, mi Dios amado, dándonos fuerza en el Espíritu para que te busquemos todos los días de nuestra vida y no dejemos que nada ni nadie se anteponga, mi Dios amado, a las cosas tuyas, Padre. Porque sabemos que si tú te buscamos a ti, las demás cosas vendrán por añadidura, mi Dios amado. Aleluya. Así que llévanos, Señor, al lugar santísimo a buscarte, Señor, a derramar nuestro corazón por ti, Señor amado, y decir: ven, Señor Jesús, pronto te esperamos, mi Dios amado. Queremos irnos contigo cuando tú vengas a pasar la eternidad en los cielos, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y ahora, mi Dios amado, salimos de este lugar, pero no de tu presencia, mi Dios amado. Y te pedimos que seas tú llevándonos a donde vamos, por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos en paz, hermanos.